Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a la tertulia de las noticias como son, este programa que grabamos, que tenemos acá, que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Como de costumbre, José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil, aunque José Luis Ramos continúa de vacaciones. Los temas, por supuesto, les damos las gracias a los oyentes y radiotelevidentes por aceptar también los temas que traemos al programa. Hemos tenido muchísimos comentarios, gracias por informarnos, gracias por esos temas, los análisis nos gustan y eso es importante. Además del saludo, que el programa les guste, que el programa lo vean como un programa interesante. Digo, lo vean y los escuchen, ¿no? Porque nos vemos a través de YouTube, a través de Facebook y nos escuchamos a través de las ondas de Radio Martí, en la onda corta y la onda media. Así que reitero el saludo para todos los oyentes y radio televidentes y los invito para que durante este año 2025 continúen siempre en sintonía con nosotros, con el programa, con la tertulia de las noticias como son. Bueno, en solamente minutos vamos a estar analizando esta dolarización, que el gobierno cubano pues se niega a llamarle dolarización, pero es que ya están abriendo los mercados solamente en dólares. No se acepta el MLC, la moneda libremente convertible, no se acepta el MLC, no se acepta el peso cubano, mucho menos se va a aceptar el peso cubano. ¿Qué va a pasar? Se va a disparar el valor del dólar sobre el peso cubano, es decir, va a seguir cayendo. Se había recuperado, va a caer nuevamente el peso cubano. Es una buena pregunta, vamos a hacérsela a nuestra invitada en el día de hoy, que ya la voy a presentar en minutos. Y hay otra noticia que tiene que ver con la zafra azucarera. Parece que la zafra, o ya todo lo indica que la zafra 24-25 va a ser otro desastre, mejor dicho. Va a ser un desastre mayor que los demás desastres. Incluso el primer ministro de Cuba ya lo dijo en diciembre, y lo vamos a recordar, ya lo dijo en diciembre, que era una vergüenza. Raúl Castro lo dijo una vez y ahora Marrero lo repite. Lo vamos a refrescarlo, como se dice en el periodismo. Vamos a refrescarlo y vamos a hablar de la zafra azucarera y lo que significa para Cuba tener un desastre aún mayor en la zafra azucarera. Y señoras y señores, ya Cuba es oficialmente pues uno de los que se une al BRICS. Se une como socio, no se une, es una adhesión como socio. ¿Qué va a traer esto para el gobierno cubano, para la economía cubana? ¿Qué va a buscar Cuba en el BRICS, en este grupo que ocupa, por supuesto, China, India, Rusia, Brasil? Interesante. Y Sudáfrica. Y además, ahora ya hay muchísimos ya. Vamos a analizar el tema también. Ya tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente. Se encuentra en La Habana, autora del blog Reconciliación Cubana, que se los recomiendo que busquen Reconciliación Cubana y lean los artículos de Miriam Leiva. Ya la tenemos en línea telefónica, así que con ella nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia, tertulia, tertulia.
Muy bien, comenzamos con este cha-cha-cha. Estamos comenzando muy bien el 2025 con Miriam Leiva, con un poco de ritmo a las noticias, las noticias con su ritmo. Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos y bueno, muy contenta de que estén acompañándonos y por supuesto desearles que empecemos este año tratando de tener buena salud y echar para adelante nuestras vidas, que es lo más importante.
Sí, señor. Bueno, pues vamos a comenzar precisamente con una de esas notas que yo creo que no va a dejar echar para adelante a muchos. Y es, el titular dice, Estado cubano abre un lujoso supermercado que solo acepta dólares en efectivo o en tarjetas. El nuevo supermercado está en Tercer y 70, por supuesto, en La Habana. Inaugurado el martes en los bajos del hotel de lujo El Gran Mutu Habana, en Miramar, no acepta moneda libremente convertible, el MLC, y mucho menos pesos cubanos. Perteneciente a las tiendas Caribe de la corporación Cimex, uno de los brazos del todopoderoso GAESA, el grupo de administración empresarial GAE, Sociedad Anónima, GAESA, esto es por supuesto de las Fuerzas Armadas, pues bien, el establecimiento admite 13 formas de pago, dólares en efectivo, tarjetas extranjeras o la tarjeta llamada clásica. Esta es de Cuba, pero claro, la tarjeta clásica se rellena, se recarga en dólares. A dos días de su apertura, el local bullía y apabullaba, dice esta información de 14 y medio, y apabullaba a sus visitantes. El supermercado es parte de un moderno centro comercial integrado por numerosas tiendas privadas, entre ellas la nueva sucursal de la dulcería La Chocolatera, la mayor de las cuales está aún sin abrir. En otras palabras. El 14 y medio fue allí, un reportero de 14 y medio estuvo, vio y entrevistó a personas, vio cómo eran las cajas. A mí, de acuerdo a la descripción, me parece que estoy viendo mercados acá en el sur de la Florida, en Estados Unidos, con esteras. Las cajas tienen sus esteras, las cajas contadoras son digitales, hay de todo. Puede encontrar de todo. Y hay gente que está utilizando los pocos dólares que tiene, y lo dice el reportaje de 14 y medio, para correr y comprar. Sí, señor, correr y comprar, porque como todas las cosas en Cuba, hay gente que dice, ¿y si después se acaba? Es increíble cómo funciona la mentalidad del cubano, por supuesto, inducida por la forma en que el gobierno, pues hoy hay, mañana no hay, que el gobierno maneja todas las cosas dentro de Cuba. Me gustaría la opinión tuya, Miriam. Este mercado solamente en dólares, y parece que esta va a ser la tendencia. Ya fue anunciado, se niegan a anunciar que esto es una dolarización de la economía cubana, pero cuando usted tiene un mercado que vende en una moneda que no es la suya, que no es la que le pagan, bueno, ahí comienza el primer problema, Miriam.
Bueno, eso demuestra que este MLC nunca sirvió para eliminar el dólar en Cuba, sino lo contrario, crearon más problemas y, en definitiva, el gobierno tuvo que cambiar el método porque ha tratado con esto de la dolarización, que por supuesto es una incógnita todavía. O sea, ellos dijeron, nada más que dieron titulares, no mencionaron, pero no especificaron cómo iba a ser, pero evidentemente las tiendas en MLC pues van a dejar de existir porque supuestamente son, o sea, se sabe que son tiendas de GAESA, y bueno, a GAESA no le interesa los chavitos, le interesa la moneda dura y para hacer con ella lo que estime conveniente, porque hasta ahora lo único que ha hecho es construir hoteles y todo el resto del país se está cayendo a pedacitos, los cubanos pasando necesidades, pero eso no le importa a los militares, que en definitiva es Raúl Castro. Esos edificios, o sea, esos hoteles son preciosos, los están construyendo hace años en un lugar privilegiado, digamos, de Miramar, ahí en Tercer y 70, que eso tiene tradición de las playitas, como decía, y el mercado sustituye al mercado que existió desde que empezaron a abrir las tiendas en Divisa aquí, que es el mercado de Tercera y 70, donde iba todo el mundo a comprar. Primero era chavito y así ha ido cambiando porque era el único lugar ya que quedaba abastecido y bueno, ya era, digamos, lo fundamental, que estaba en buenas condiciones, que fue mermando, por supuesto, la calidad y los surtidos mismos porque según se fue desabasteciendo el país, pero de todas maneras permanecía. Esto de la dolarización, bueno, no sorprende porque claro que ellos lo que quieren es esto. En distintos lugares están preparando otros mercados donde habían, por ejemplo, estos de que estaban empresas holandesas que hicieron tan buenos edificios aquí y supermercados, pues bueno, ahora los están otra vez restaurando para Se dice que son compañías chinas las que van a estar ahí. Eso se dice, no, yo no lo he confirmado realmente, pero he pasado por uno que se ve que están trabajando para ponerlo, para vender ahí. Y entonces, bueno, ese es el destino de Cuba, en definitiva, que el pueblo siga pasando hambre, necesidades, que tenga un salario y una pensión de miseria, que no suban los salarios ni las pensiones, sino que aumenten la inflación, y bueno, el que tenga dólares, por ya sea porque se lo manda a sus familiares o porque, bueno, tenga alguna manera de tenerlos aquí en Cuba, pues podrá ir a comprar ahí.
Miriam, hay dos cosas, ¿no? Que primero un comentario, más que un comentario, no, algo real. En el 2021, el Banco Nacional de Cuba dejó de aceptar dólares estadounidenses, porque según el gobierno, las bóvedas del banco estaban llenas de dólares y por el embargo, Cuba no podía operar en dólares estadounidenses. Entonces me llama la atención, parece que se vaciaron las bóvedas porque ahora quieren dólares. Pero es que nada ha cambiado entre el 2021 y ahora. Cuba sigue siendo un país o un gobierno que tiene un embargo económico y financiero. Cuba sigue siendo, estando en el grupo de países que apoyan el terrorismo. Por lo tanto, los movimientos financieros de Cuba en dólares estadounidenses se hacen difícil. Igual que en el 21, igual que en el 25. Entonces, ¿por qué el cambio? No sé si tenemos tiempo. ¿Se te ocurre por qué el cambio, Miriam Leiva?
Bueno, porque la verdad sale a la luz. O sea, Gaesa controla el dinero. Gaesa tiene filiales en el exterior, tiene posibilidades de llevarse esos dólares, que en definitiva es lo que vale, lo que les conviene a ellos en el exterior, porque eso no es para usarlos aquí en Cuba. No. Y bueno, lo que quiere es captar esos dólares que están circulando en Cuba o que pueden llegar ahora más incentivados por esta opción. Quitarle además las posibilidades a las pequeñas tiendecitas, por lo menos aquí en La Habana, que estaban vendiendo, que normalmente no, que es que lo hagan en dólares, era en pesos, pero bueno, de todas maneras era una forma de tener también captación de todos los dólares que se muevan, y sobre todo de ellos salir a hacer sus negocios como ellos les convengan a espaldas del pueblo cubano. Ellos tienen empresas afuera con hombre, sabe Dios de qué, que hasta qué punto son de Gaesa como tal o son de personalidades aquí del gobierno que tienen su negocio fuera.
Como testaferro, que eso se usa mucho para lavar ese dinero.
Estás escuchando las noticias como son.
Esto lo tomamos del blog Reconciliación Cubana, un blog que hace Miriam Leiva, escribe Miriam Leiva, y es de ella. Hay un titular, hay dos notas, ¿no? Una que tiene que ver, dice: zafra chica augura desastrosa zafra azucarera 24-25, y otro que se basa en unas declaraciones del primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, donde dice: es una vergüenza importar azúcar, lo menciona Miriam Leiva. Pero nosotros, para refrescar, esto lo dijo el diciembre 18 ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Para refrescar, vamos a escuchar nuevamente lo que dijo el señor Manuel Marrero sobre la vergüenza que tiene porque hay que importar azúcar.
Sobre la agroindustria azucarera, donde nos pidió en el octavo Congreso el general de Ejército, hay que salvar la industria azucarera y sus derivados. Hay que decir que persisten los incumplimientos en las últimas zafras. Eso no lo hemos podido cumplir, e incluso, como el general nos dijo, sería una vergüenza tener que importar azúcar. Bueno, esa vergüenza la estamos pasando. Hemos tenido que importar azúcar y hemos dejado de exportar azúcar también, que era un rubro que nos permitía ingresar. Entonces, esto, se han hecho varias acciones para irlo revirtiendo. Primero, un proceso interno de redimensionamiento de esa industria, y ahí se están cerrando estructuras que no se justifican, buscando algo más eficiencia. Un programa para estimular la inversión extranjera, ya no solamente los centrales, sino también en la producción cañera. Y un concepto que el primer secretario nos ha dejado claro, y estamos en, que es vital la identificación de soluciones novedosas que permitan detener el deterioro que enfrenta la agroindustria azucarera, cuyo punto de partida es la siembra y cuyo resultado, la siembra de caña, no se deben medir solo por la producción de azúcar, sino también por sus derivados, que son muy importantes tanto para la industria nacional como para la exportación, también por la generación de energía y la generación de empleo. Entonces, la zafra empezó, no empezó bien, tenemos que reconocerlo ahí. Es verdad que hay que ser justo, la falta de electricidad, la falta de combustible, todo eso tiene un impacto muy grande en la... Pero se han dado un grupo de indicaciones, necesitamos enderezar esta zafra para ver cómo la maximizamos.
La verdad, Miriam, te voy a pasar a ti. Yo lo que no quiero es agobiar demasiado el segmento, la noticia. Yo me puse a buscar en YouTube y encontré también, esta es la página Cuba Debate, esto es un video que está en Cuba Debate, la página oficial del gobierno cubano. Y me fui atrás y encontré también en Canal Caribe, Cuba Debate, en las páginas oficiales del gobierno cubano, hace dos años, al señor Miguel Díaz-Canel hablando del mismo tema. Es decir, no habló de la palabra vergüenza, pero habló del mismo tema. El señor Miguel Díaz-Canel simple y llanamente decía que había que identificar los problemas para que no volvieran a suceder. Llevan dos años identificando los problemas. Ahora Marrero dice que están buscando estímulos para la inversión extranjera, no solamente en los centrales, sino en la siembra, inversión para qué centrales, si cada día hay menos, identificaciones novedosas que hay que tener. O sea, es el mismo discurso que dio Díaz-Canel hace dos años, lo vuelve a repetir Marrero, con la diferencia que ahora habla lo que dijo Raúl Castro de la vergüenza. Pues sí, es una vergüenza, Miriam Leiva.
Sí, la vergüenza es que ellos sigan hablando de esto y justificando y haciendo planes y diciendo mentiras. Ha llegado, o sea, el desmantelamiento que hizo Fidel Castro de los 157 centrales existentes, dejó 50 y pico. Sencillamente ha sido un desastre tal que no solo se ha perdido, estamos viendo los centrales, sino toda la estructura alrededor del central, empezando por el conocimiento, porque esa es una industria de siglos que creó la cubanidad, que creó la patria prácticamente, y entonces, ¿qué hizo él? Bueno, pues había gente que encontraba las piezas y las veía regadas por la carretera, en cualquier lado, regaló centrales y así sucesivamente. ¿Esto qué hizo? Que se acabaron los bateyes porque era la vida de la población que surgió ahí, no había trabajo. Se fueron los macheteros. Uh-huh. O sea que no es solo la estructura del edificio y todo lo que comporta un central, sino también la caña. No hay caña. Ya los rendimientos inclusive cada día van más para abajo. Bueno, pues en estos momentos no solo no hay rendimiento, sino que no hay caña porque no hay cultivadores. Porque además cuando hay cultivadores no hay quien la corte. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, han dejado para esta zafra nada más que 15 centrales que han logrado salvar, vamos a decir así, porque bueno, le dieron algunos recursos y pudieron los trabajadores con muchos esfuerzos pues hacer las reparaciones, que eso siempre se hizo toda la vida, de un año para otro, y ahora las reparaciones tienen que ser superiores. Tienen que ir preparándolo todo para que pueda echar a andar. En conclusión, que la única provincia que se ha mantenido más o menos bien ha sido Cienfuegos, que sí tiene tres centrales moliendo, pero las demás que muelen un solo central. Sí. Que además ellos dijeron que el azúcar que produjera era la que iba a abastecer la canasta básica, o sea, la cuota de la libreta. Por eso es que nos están vendiendo 2 libras de azúcar al mes, si acaso. ¿Por qué? Porque la están importando. Y un país que dice que no tiene dinero ni para, vaya, lo más elemental, ni para la leche de los bebés. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sí, es una vergüenza que lo sigan diciendo como una vergüenza, como el famoso vasito de leche que nunca ha llegado. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los trabajadores lo han dicho, Mira, es que no llega nada, o sea, no tienen para las reparaciones, no, y por supuesto mucho menos para la contienda. No tienen petróleo para trabajar, no tienen electricidad, no tienen repuesto. Ellos están tratando de fabricar lo que se puede, y además se fueron los técnicos, que era una tradición de técnicos aquí en Cuba, se fueron o se murieron porque ya han pasado los años, y los jóvenes, claro, empezaron a irse hacia otros pueblos, otras ciudades, y en definitiva han parado en Estados Unidos.
Miriam Leiva, el vasito de leche de Raúl Castro de aquella vez, ¿se acuerdan? En Santiago, en Camagüey, creo que no, en Santiago de Cuba, creo que fue el discurso.
Exactamente.
El vasito de leche se convirtió en sirope. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos al final. Vamos a.
Estás escuchando las noticias como son.
Claro, lo de sirope no lo digo en jarana, lo digo en serio, ¿no? Le están dando ahora sirope a muchas personas para que le den a los niños, increíble. Bueno, esta última nota tiene que ver con el BRICS. Cuba se une oficialmente al BRICS. ¿Qué implicaciones tiene para La Habana? Es la pregunta que se hace Yolanda Huerga, nuestra reportera, nuestra periodista, que hace esta nota para Martín Noticias. Dice que Cuba adquirió oficialmente este miércoles, o el miércoles, el estatus de países asociado al BRICS, una categoría que la deja fuera de los principales beneficios que puede ofrecer el grupo a sus miembros plenos, y al mismo tiempo la pone en riesgo de convertirse en una plataforma de expansión semicolonial de países como China y Rusia en el tercer mundo, explicaron dos economistas a Martín Noticias. Los economistas que se entrevistan para esta nota son Miguel Alejandro Hayes, exiliado recientemente, graduado de Economía de la Universidad de La Habana, también un economista que ha estado varias veces con nosotros en este programa, y es Orlando Freire Santana. Están hablando que Cuba tiene muy poco que ofrecer y que Cuba pudiera ser utilizada, sobre todo por China y Rusia, para los mercados latinoamericanos, y además la pudieran usar como una neocolonia comercial, en este caso para sus propios intereses. Miriam Leiva, con tu comentario.
Sí, no, en definitiva eso se está viendo hace mucho tiempo, que Rusia y China están usando a Cuba como, digamos, la base para asaltar a América Latina y el Caribe. Pudiera ser que utilicen el puerto del Mariel, o sea, todas las instalaciones ahí para establecerse ellos, producir o también acumular sus mercancías ahí para expandirlas hacia la zona. Pero hay que decir una cosa, ya China, sobre todo China, está en con grandes inversiones y además con grandes mercados en toda América Latina y el Caribe. En ese caso yo pienso que quien más pudiera beneficiarse, si es que le dan entrada con toda la controversia que hay actualmente por la guerra en Ucrania, la que más se pudiera beneficiar sería Rusia, que sí la ha tenido más difícil para entrar a América Latina. En el caso del país nuestro como tal, bueno, ir ahí de pedigüeño, como hasta ahora ha hecho con todo el mundo, pidiendo donaciones tratando de que vengan aquí a invertir, cosa que es muy difícil que
que se haga realidad.
No, sí, es muy difícil que busquen, que, o sea, invertir aquí en Cuba por los peligros, por los peligros que eso comporta. De todas maneras, hay algunos países que ya le están, que son miembros del BRICS, que le están dando mucha ayuda de créditos blandos, como Arabia Saudita, que en una época fue el archienemigo de aquí, y resulta que en los últimos años ha dado crédito, ha hecho muchas donaciones, y así vamos a seguir de pedigüeños por el mundo.
Dice Orlando Freire Santana, con esto cierro, dice, no creo que esto traiga, o sea, la llegada de Cuba como socio al BRICS, no creo que esto traiga muchos beneficios a la economía cubana, porque, por ejemplo, uno está siguiendo lo que Cuba le puede entregar a los BRICS. Cuba no tiene un rubro estable importante, no tiene ningún producto. Y dice él, la mayoría de los países que pertenecen no necesitarían de los servicios médicos de La Habana. Y esto es sumamente interesante e importante porque quizás lo más que tiene Cuba en este momento es médicos para exportar. No sé si tiene más o menos, pero sí tiene médicos para exportar. Y muchos de estos países no creo que lo necesiten. Por ejemplo, los BRICS oficialmente comenzó con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Después en el 2003, y con esto concluyo, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía e Irán. Y ahora países como Cuba, Bolivia, que son los dos latinoamericanos que están en la lista de los socios, Argelia, Bielorrusia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, entre otros. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en este programa. Y por supuesto, gracias también a todos los radiotelevidentes y oyentes de La Tertulia de las Noticias como son.